¿Qué tal amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el programa de hoy continuaremos hablando sobre el tema de la Trinidad, un tema interesantísimo por demás. Así que durante la próxima media hora no te muevas de frente a la pantalla de tu televisor por nada del mundo. Queremos recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El mensaje de la Biblia, un curso que consta de lecciones sistemáticamente preparadas, analizando los temas que compartimos contigo programa tras programa. ¿Te interesa recibir este curso en tu hogar, donde puedes contestarlo con tu Biblia en mano? Seguro que sí. Escríbenos a la siguiente dirección: El mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681. También puedes llamarnos a los siguientes teléfonos, ahora mismito si quieres, a los teléfonos 882-9200 o al 831-9200. Nos dejas tu nombre, tu dirección postal bien clara y bien completa y tu número telefónico. Y con mucho gusto te enviaremos la primera lección del curso bíblico El mensaje de la Biblia. Únete a cientos y cientos de personas que ya están tomando el curso bíblico El mensaje de la Biblia. Que nadie te cuente. Entra tú de lleno en una aventura bíblica mediante un estudio sistemático de los grandes temas de la palabra de Dios. Escríbenos o llámanos y con mucho gusto te enviaremos tu primera lección del curso bíblico El mensaje de la Biblia. Durante el transcurso del programa, la dirección y los teléfonos irán apareciendo paulatinamente. Si no pudiste copiarlos, pues los copias cuando aparezcan. Al final del programa, la dirección aparecerá nuevamente. Así que escríbenos o llámanos y no pierdas tan buena oportunidad. En los pasados programas, mis amigos y amigas televidentes, hemos hablado de la Trinidad en diferentes términos. Por ejemplo, algunos podrán decir, la Trinidad es un elemento pagano, porque existe en el paganismo. Ya explicamos que si existe una copia es porque hay un original. La Trinidad pagana jamás se compara a la Trinidad bíblica. La Trinidad pagana consiste de un Dios principal, de su esposa y de un hijo que no es otra cosa que una reencarnación de ese Dios principal. La Trinidad bíblica no es así. En la Trinidad bíblica encontramos el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Hijo no es una reencarnación del Padre. Son dos personas completamente diferentes. Ni tampoco se insinúa en la Biblia que el Espíritu Santo sea femenino y que menos que sea la esposa de Dios. Y menos todavía que Jesucristo sea el producto de una relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Eso está sumamente curioso. La idea de que en una ocasión existió solamente un Dios, que estuvo solo por un tiempo, y que ese Dios creó los otros dioses, sí la encontramos en el paganismo presente. Y esa es la idea de algunas personas que dicen que el Padre creó al Hijo, cuando Isaías 43:10 dice que Dios no creó Dios ni antes de él ni después de él. También analizamos la expresión de Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios, y vimos que esa expresión no significa bajo ninguna circunstancia la primera criatura creada. Esa expresión de Apocalipsis 3:14 la encontramos en manuscritos del primer siglo. Y por ejemplo, Flavio Josefo, en su libro, su carta contra Apión, dice que Dios es el principio de todas las cosas. ¿Significa eso que Dios Padre fue la primera cosa creada? No, Señor, sino que Él es el principiador de todas las cosas. El Evangelio apócrifo de Nicodemo, un escrito también del primer siglo, dice que el diablo es el principio de la muerte. ¿Significa eso que el diablo fue el primero que se murió? No, Señor, sino que Él es el principiador u originador de la muerte. Por lo tanto, ese era el uso que se le daba en esos términos a la palabra principio cuando usaba una frase como esa. Así que Apocalipsis 3:14, cuando dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, lo que realmente está diciendo es que Cristo es el origen, el principiador de la creación de Dios. También analizamos la expresión primogénito, y vimos que la expresión primogénito de Colosenses 1:15 tampoco allí significa el primero, porque David fue el primogénito entre 8 hermanos cuando David era el menor. Efraín fue el primogénito de José cuando era menor que Manasés. Y así podría darte una lista de nombres del Antiguo Testamento de personas que son llamadas primogénitos o escogidos como primogénitos que no eran realmente el primer hijo nacido. Así que no siempre la palabra primogénito significa el primero en nacer. No siempre, el contexto lo determina. Y allí en Colosenses dice que Cristo es antes que todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe. Y según es el primogénito de los muertos, para que todo en él ocupe la preeminencia, en esa forma es el primogénito de toda creación. Primogénito de los muertos en Colosenses 1:18 no significa el primero en resucitar. Ni siquiera significa el primero en resucitar a vida eterna, como algunos insinúan, porque Moisés fue resucitado y llevado al cielo, a vida eterna. Moisés apareció juntamente con Elías en el monte de la transfiguración. Así que tampoco puede significar el primero en resucitar a vida eterna, sino que primogénito de entre los muertos, lo que significa es que la muerte de Cristo Jesús ocupa un lugar de preeminencia sobre todas las demás muertes y resurrecciones, porque de esa depende la nuestra. ¿Te das cuenta? Así que tengamos mucho cuidado con la forma en que se interpreta la palabra de Dios, que no vayamos a dar un significado obscuro a lo que realmente la palabra de Dios claramente afirma en toda la Biblia. Otra expresión que me encontré en esa revista que me enviaron, que dice, debe usted creer en la Trinidad, es la expresión asociada con la frase Hijo de Dios. Se implica allí que Cristo es Hijo de Dios por creación. ¿Será realmente ese el mensaje de la Biblia? Vamos a ver por qué Cristo es Hijo de Dios. ¿En qué términos Cristo se convierte en el Hijo de Dios? Fíjate que ya analizamos en el Antiguo Testamento que Dios es una entidad plural. Y vimos que el plural de majestad como tal no existe allí. No hay forma de acomodarlo allí, porque los reyes en el Antiguo Testamento no hablaban en plural, hablaban en singular. Solo Jehová habla en plural en el Antiguo Testamento, y eso que quede claro. Porque entonces inventan frases como el plural de majestad o majestático, como le llaman ahora, que fue una invención de ese gran especialista en lengua hebrea, judío, Jesenio. Y se ha demostrado ampliamente que ese plural de majestad es prácticamente inaceptable. En Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual también hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y estas son palabras claves que nos ayudan a identificar la posición de Jesús junto a su Padre, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Cristo nadie lo obligó a morir por nosotros. Él lo hizo voluntariamente. Luego, el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que mis amigos y amigas, según estos versículos, Cristo es Hijo de Dios por engendramiento, porque el Padre le engendró en María, no porque le creara. Por eso en el versículo, sigue diciendo en el versículo 6, y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi Hijo. Es una pregunta que el apóstol hace. Luego en el 6 dice, y hablando del Padre aquí el apóstol, y otra vez cuando él introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre introduce al primogénito y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En la versión del Nuevo Mundo, que es una Biblia propia de la gente que me envió la revista esta, debe usted creer en la Trinidad. Allí dice que ríndanle homenaje a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos, como creen que Cristo es creado y que es un Dios de inferior calidad, como criatura creada no debe recibir adoración. Pero el texto griego usa la palabra proskenusen, que significa adorarle. Y es la palabra que se usa en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, para adorar. Y se aplica a Jehová. Y la versión del Nuevo Mundo, cada vez que la palabra proskenusen se aplica al Padre, ponen adórenle. Y cuando se aplica al Hijo, la traducen como ríndale homenaje. Creemos que eso es una falta de consideración al texto griego y a la persona de Jesús, porque debe significar adórenle. Y el Padre ordena a las criaturas celestiales que adoren a su Hijo. ¿Por qué? Versículo 8. Mas del Hijo dice, y lo dice el Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. La versión del Nuevo Mundo dice más del Hijo, dice: Dios es tu trono. Como que el Hijo se siente encima del Padre, o como que el Padre es el trono donde se siente el Hijo. Esa traducción es inaceptable. Cuando hacemos una traducción palabra por palabra de Hebreos 1:8 en el texto griego original, se vierte como lo vierte mi versión, Reina Valera, revisión 1977. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre llama al Hijo Dios, no un Dios, le llama Dios, y su trono es por el siglo del siglo. Y más adelante, en el versículo 10, mire cómo el Padre llama al Hijo: y tú, oh Señor, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El Padre dice del Hijo: y tú, oh Señor. Esa palabra Señor, en el texto griego del Nuevo Testamento, es la palabra kurios. Y esa palabra kurios es la misma palabra que la versión del Nuevo Mundo traduce por Jehová cada vez que se le aplica al Padre. Pero cuando se le aplica al Hijo, la traducen por Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no creen que el título Jehová se le aplique al Hijo. Kurios es el equivalente en el Nuevo Testamento de las cuatro letras hebreas que designan el título Jehová, que según todo el Nuevo Testamento, también ese título le pertenece al Hijo, no solamente al Padre. O sea que Jehová es una entidad formada por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Cristo dejó de llamarse Jehová para llamarse Jesús? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, para comenzar entonces a explicar esta historia tan hermosa que encontramos en la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 1 y versículo 26, el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice allí a María, una mujer joven desposada con José, o sea, comprometida para matrimonio, y le dice: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó profundamente con este saludo y el ángel le dijo: María, deja de temer, porque has hallado gracia delante de Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea que el nombre que iba a tener ese niño no fue puesto por María y por José, fue dado por Dios mismo. Se va a llamar Jesús. Jesús en hebreo, Yeshua, significa Jehová es salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y luego en el 35, el ángel le respondió y le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Cristo es Hijo de Dios? Por engendramiento y por nacimiento virginal. Esa segunda persona de la divinidad o de la Trinidad se va a llamar Hijo de Dios a partir del momento de su engendramiento, según Hebreos 1:4-6, o a partir del momento de su nacimiento, según San Lucas capítulo 1, versículos 26-35. Así que no me diga a mí que Cristo es Hijo de Dios por creación, porque eso la Biblia no lo apoya en ningún lugar. Jesús es Hijo de Dios por engendramiento y por nacimiento virginal, no por ninguna otra razón, mis amigos televidentes. Ahora, María aparentemente cayó lo que le dijo el ángel. Lo que el ángel le comentó a ella, no se lo comentó ella ni a José, a su hombre, a su desposado, a su novio, a la persona que se iba a casar con ella. Así que el vientre de María comienza a crecer. José se da cuenta que está embarazada y José decide dejarla, abandonarla. Porque si se hubiera enterado la gente de que María le hubiera sido infiel a José y que está embarazada a otra persona, María hubiera sido víctima de un apedreamiento. Pero José la amaba tanto y tanto y tanto que él dijo: que me echen la culpa a mí, yo me voy a otro pueblo, me voy a otra ciudad y que me acusen a mí de malo, pero que a María no me le hagan daño porque yo la amo demasiado. Yo la perdono, pero me voy. El machismo es el cultural, ¿verdad? Pero entonces, dicen en San Mateo 1:18 que María se halló concebida del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente porque él no sabía de quién estaba embarazada María. Y pensándole en esto, dice el 20, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y me imagino que José haría, qué bueno, qué alivio, María no me fue infiel. Y el ángel le siguió diciendo a José lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Jesucristo no es un ángel, no es un ser creado, es Dios con nosotros. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando hablamos de que Jesucristo es Dios, no estamos diciendo de que Jesucristo es el Padre. No, Señor. Jesucristo es una persona completamente diferente del Padre. Lo que pasa es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pertenecen a la categoría más alta del universo, a esa categoría, a ese gobierno que llamamos Dios. Y los tres trabajan en perfecta unidad, en perfecta armonía. Son mentes perfectas. Por eso pueden decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso pueden decirle a Isaías, ¿quién irá de nuestra parte? Hablan como una entidad plural, aunque quizás a la mente hebrea se le hace imposible entender ese concepto, pero está ahí en la Biblia claramente diseñado y delineado. Al buen entendedor, pocas palabras le bastan, y no son muy pocas veces las que Jehová habla en plural, son bastantes veces y no es pura coincidencia. No es coincidencia, mis amigos y amigas televidentes. Así que queremos hacer claro que Cristo no es una reencarnación del Padre, como Tamuz era una reencarnación de Nimrod en el paganismo. No, Señor, jamás. Ese es el concepto pagano, pero el concepto bíblico no afirma eso. El concepto bíblico dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas completamente diferentes la una de la otra, pero que comparten los mismos atributos y cualidades divinos en común. Simplemente que el hombre peca y es necesario venir al rescate del hombre. Y Dios tenía un plan. Y ese plan consistía en que uno de ellos iba a bajar como hombre, a tomar el lugar del hombre, a vivir la vida perfecta de cumplimiento de la ley que el hombre no podía dar y a morir la muerte vicaria que el hombre no podía pagar tampoco. Cristo hizo ambas cosas voluntariamente, según dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Ahora, ¿quién era Jesús antes de ser un hombre? Antes de Jesús bajar a la tierra, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Quién era Jesús? Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, antes de ser hombre, existía en forma con Dios, en una completa igualdad con Dios. Y por eso, él no consideró su igualdad con Dios, dice el versículo 6, para decir como excusa: yo no voy a morir por el hombre, que muera un ángel. El hombre es un ser creado, que muera un ser creado por él. Él pudo haber dicho: yo soy igual que Dios Padre, yo no voy a morir, que muera otro. Pero él no tomó en consideración esa situación, según el versículo 6, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso, mis amigos y amigas! Cristo existía como Dios, el creador de la raza humana, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, y ahora Él dice: el hombre necesita que alguien vaya a su rescate, y yo voy a ir a su rescate, yo voy a vaciarme de mi posición celestial, de mi realeza celestial, de mi gloria, y voy a ser uno con el hombre. Voy a salvar al hombre. Y así lo hizo. Así que Filipenses 2, 5 al 8 establecen claramente que Cristo, antes de existir como hombre, existía como Dios en el cielo, juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, afirman lo mismo sobre la preexistencia de Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo es otro título de Cristo Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En esta revista que se me envió, dice aquí que el Verbo era un Dios. Y me hablan allí entonces ellos del predicado nominativo. Y empiezan a establecer unas reglas del griego que la persona que desconoce el idioma griego y la gramática griega, pues se cree que eso es así. Pero mis amigos, hay una regla que es la regla de Caldwell. Y la regla de Caldwell dice que cuando un predicado nominativo, y esto lo digo para aquellos que conocen la gramática griega y aquellos asociados con la definición que da la revista Atalaya de la Trinidad, cuando un predicado nominativo va antes del verbo, no tiene artículo. Y aquí tenemos un predicado nominativo que va antes del verbo. No puede llevar artículo. Así que el artículo un no puede ir ahí. Debe decir, y el verbo era Dios, según la regla Caldwell de la gramática griega. Y eso está sumamente claro allí. Tal es el caso aquí. En Hechos 28:6 encontramos algo completamente diferente. O igual, y no lleva artículo. Señores, esto es una regla. Vamos a ver Hechos 28:6. Para que usted vea esta regla del predicado nominativo que va antes del verbo. No hay forma en que diga allí un Dios, como esta revista alega. Dice allí, ellos aguardaban a que comenzase a hincharse. Esto fue cuando la serpiente mordió a Pablo. O cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que nada normal le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Aquí tenemos algo completamente diferente a Juan 1:1. Aquí tenemos un predicado nominativo que va antes del verbo y que no tiene artículo. Pero, y este es el caso aquí. Pero cuando vamos a Hechos 28:6, el predicado nominativo va después del verbo. Allí entonces sí lleva la partícula un, lleva un artículo. Son dos casos completamente diferentes. Y la regla de Carlos dice que en Juan 1:1 no lleva artículo. Así que ese artículo que la versión del Nuevo Mundo le pone no debe estar allí. Hay varias partículas en el Nuevo Testamento que significan un o uno, y aquí ninguna de ellas es usada por Juan en este lugar. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que el Señor te bendiga.